Me gustaría saber qué ha pasado con Salamanca y Valladolid, si con la, decisión de la semana pasada es suficiente o va a haber que ampliarlo. Y en el caso de Sotillo y Pesquera, el plazo, que es una semana o…
Bueno, en principio, los dos primeros municipios los tenemos que comentar primero con los alcaldes, tenemos que analizar la situación con ellos. Yo puedo adelantar que en algunos sitios ha mejorado, en algunas de las zonas básicas de salud de estas ciudades ha mejorado, pero en otras hay que seguir trabajando muy de cerca y de ahí la colaboración importantísima que hay que realizar entre las diferentes instituciones. Y, por otra parte, Pesquera y Sotillo, la pregunta era que si… ¿Cuánto tiempo? En principio el tiempo son 14 días. Lo que pasa es que lo revisamos constantemente y si se puede acortar, se acortará. Pero la petición que se hace es de 14 días.
¿En vigor lo de Pesquera? ¿Cuándo empiezan?
Pues nosotros hemos hecho ya la solicitud y empezará en vigor probablemente mañana. Es decir, se publicará en el BOCIL.
¿Y de Valladolid y Salamanca podría ampliarse otra semana las medidas extraordinarias e incorporarse León a esto?
Vamos a ver, la situación no es buena y probablemente sea necesario ampliar. Pero evidentemente esto lo tenemos que analizar, pero… Según los indicadores de la OMS, cuando nos planteamos y lo que hemos hecho hasta ahora, siempre que hemos levantado un confinamiento o que hemos levantado una situación más restrictiva, siempre ha sido a la luz de la valoración de la situación epidemiológica y esta tiene que bajar mucho más de lo que ha bajado tanto en Valladolid como en Salamanca. En León, de momento, no planteamos grandes medidas, pero sí queremos intensificar la colaboración con el alcalde de León.
Sí, no sé si ha barajado la Junta, por ejemplo, en el caso de Valladolid y Salamanca, extender estas medidas a las zonas del Alfoz, ya que, por ejemplo, pues en casos de centros comerciales que hay alrededor se está produciendo un efecto llamada. Muchos vallisoletanos se están yendo allí para evitar restricciones.
Bueno, vamos a ver, a mí me parece que si nosotros no entendemos que tenemos que aplicar estas medidas de evitar las aglomeraciones, de no estar en sitios cerrados donde se produce el contagio, es muy difícil el poder… Evidentemente, se están haciendo inspecciones, evidentemente, en las zonas del Alfoz, donde hay centros comerciales, se están vigilando a través de la Consejería de Empleo, se están vigilando si se cumplen los aforos, si las personas que están dentro son las que deben de estar, si se ocupan, si se hacen todas las medidas de mascarillas y demás, pero… si nosotros mismos no controlamos, va a ser complicado. Sí que es verdad que quiero agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están pendientes, están poniendo sanciones, pero esperamos, yo siempre espero de las personas que no se tengan que poner sanciones, que entendamos la gravedad de la situación y que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer.
¿El confinamiento de una ciudad entera podría ser posible? ¿Hay instrumentos legales para ello? ¿Se plantean? ¿Cómo lo harían?
El confinamiento de una ciudad entera se puede hacer, pero es muy compleja porque hay un límite de movilidad muy, muy importante. Se está trabajando con la delegación del Gobierno para, en el caso de que esto hubiera que hacerlo, lo ideal es no llegar a ello, pero evidentemente ya si esto es así, pues ya nos pone en una situación en la que la situación de alarma es importante porque son ciudades con mucha densidad de población.
La reunión de esta tarde con los alcaldes es telemática, es presencial, es individual. ¿Y qué le parecen las declaraciones del alcalde de Valladolid ironizando sobre el resultado de las medidas?
Bueno, la reunión es presencial y yo creo que ahora es el momento de trabajar todos juntos. Ahora es el momento de entender que tenemos todos un problema muy importante, que desde la única manera de poder con ello es desde la colaboración. Y yo no voy a entrar en esas polémicas porque yo creo que no conllevan nada. Lo único que voy a ofrecer es toda mi colaboración, todo mi trabajo y el de todos nuestros equipos. Y yo espero que el de los alcaldes también, para poder trabajar juntos y poder reconducir la situación.
Sí, ha hablado de la posibilidad de volver a un estado de alarma en el caso de que todo siga así. ¿Lo ve ahora más cerca, dados los datos de evolución en las últimas semanas? ¿Temen que en invierno, en los próximos meses o próximas semanas, la situación sea mucho más grave?
Vamos a ver, la situación no es la misma que la que teníamos en el mes de marzo, en la que la subida no era una curva, aquello era una vertical. Ahora mismo se está conteniendo mucho. Yo creo que gracias al trabajo gracias a que muchas personas entienden la situación y gracias al trabajo de muchos profesionales. Pero evidentemente, si empieza a producirse muchos más contagios, si empezamos a tener más personas ingresadas, si empezamos a tener más personas en la UBI, pues son elementos que nos planteamos y que nos planteamos constantemente. De hecho, el ministro nos llama, desde luego a mí me llama todos los días para intentar valorar la situación. De momento, a día de hoy, en estos momentos, la situación de declaración de alarma no es a día de hoy, pero se puede acercar. Se puede acercar porque además, yo no sé si ustedes han visto, pero hay mucha gente joven ya ingresada, hay gente joven en las UCIs. Esto en la diferencia con la vez anterior, no teníamos a personas jóvenes y tenemos personas de en torno a 30 años que en estos momentos están intubadas en nuestras UCIs. Esto no da más o menor gravedad a la situación, porque evidentemente cualquier entrada en UCI, pero esto nos está indicando que, bueno, está siendo agresivo con gente joven y que tenemos que intentar frenar esto. Y esto, no tenemos antibióticos, no tenemos medicamentos, no tenemos vacuna de momento, y lo único que tenemos es frenar el contagio, detectar a la persona contagiada para hacer aislamiento y cuarentena. Esas son las medidas más importantes. Si eso conseguimos hacerlo entre todos, probablemente no tengamos que dar otros saltos.
Sí, perdón.
Sobre la situación de Valladolid y Palencia, no sé si achacan este incremento de casos que parece que no se controlan a la vuelta al colegio y si se plantean alguna restricción en los colegios, ya que parece que la situación, más que mejorar, se agrava.
Vamos a ver, la situación en los colegios todavía es muy pronto para hacerla responsable de nada. Cualquier cambio que hacemos tarda 10 días, 14, para decir efectivamente ha habido un impacto. De momento, seguimos pensando que mantener la educación es importante que nuestros niños socialicen, pero es importante que estén en los entornos más seguros posibles para evitar el contagio. De momento, en educación están haciendo un seguimiento muy puntual y nosotros también estamos muy pendientes del tema, y a día de hoy todavía es muy pronto para poder decir que haya un impacto.
Espera,
que estaba ella antes.
Sobre las medidas en Valladolid y Salamanca, ya ha dicho que no es inminente la petición de un estado de alarma, pero entiendo que ustedes barajan medidas distintas a las que han impuesto hasta ahora.
De momento lo que barajamos, pero eso lo tenemos que valorar, es la aplicación estricta de las medidas establecidas. Es decir, a veces no es necesario incrementar y agravar las medidas, sino hacer las que hay que hacer. Tenemos que garantizar que las cuarentenas se mantengan, que los aislamientos se mantengan, que los aforos se mantengan, que en las terrazas se utilicen las mascarillas. Todas esas cosas, si las garantizamos, probablemente podemos frenar más, si no habrá que seguir avanzando. Pero yo creo que entre hacer estas cosas e incluso intensificar estas, hasta el confinamiento en nuestras casas, que tiene un impacto clarísimo. Lo tiene para contener el coronavirus, es cierto, pero también lo tiene para la salud psicológica, social, y entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para prevenir y trabajar en las medidas iniciales.
Respecto al intercambio que hay en Castilla y León con Madrid, ¿cómo
pues se...? Pues respecto al intercambio que hay entre Castilla y León, una de las cosas que hemos pedido nosotros es el control de la movilidad, sobre todo el control de los aforos en los trenes, el control de las medidas higiénicas, es decir, que todos esos elementos se tengan en cuenta, porque evidentemente Madrid tiene una situación, pues yo creo que bastante, que es peor que la que podamos tener en Castilla y León. Y estos intercambios, pues evidentemente, nos pueden afectar. Por lo tanto, volver a decir que la prevención es importante y que la limitación, no tanto la limitación de movilidad, pero sí las medidas más estrictas para que evitemos los contagios es importante, por lo menos de momento.
Sí, dos cuestiones. Ante la situación de Pesquera y de Sotillo, soy yo. ¿Pone en riesgo el inicio de la vendimia? Porque es zona de Ribera de Duero y no sé si eso puede afectar a la entrada de temporeros para iniciar esa campaña. Y, por otro lado, están empezando a surgir voces con el inicio del curso desde las empresas de transporte y las AMPAs para que también se pongan cuidadores en los transportes de secundaria, de los alumnos de secundaria que de momento no se han puesto. Yo no sé si también hay una llamada desde Sanidad para que Educación establezca esa medida.
La llamada desde Sanidad es el mantenimiento de las medidas. El cómo se hacen y quién está y quién se pone, eso no es esta consejería la que lo tiene que decidir, pero sí esta consejería lo que hace es reiterar la importancia de la distancia, la importancia de evitar las aglomeraciones, bueno, pues todas las medidas. En cuanto a si los temporeros están siendo muy vigilados, están siendo desde la Consejería de Agricultura se hace un seguimiento muy, muy puntual y en principio por temas de trabajo no se va a suspender de momento nada, pero sí se va a hacer una vigilancia muy exhaustiva.
Consejera, yo quería preguntar por las aulas que están en cuarentena. De momento no sabemos la cifra por parte de Educación, no sé si usted nos la puede avanzar.
Ahora mismo yo los datos no los tengo, lo único que sé es lo que ayer había, que me parece que eran 20 aulas, no sé si esto se ha aumentado. La información de Educación no me ha dado tiempo a analizarla. Lo que sí que es verdad es que desde esta mañana vamos a mandar a la Consejería de Educación todas las PCRs pendientes, es decir, de los menores de 18 años que tengan una PCR pendiente para que no acudan a los centros en tanto cuanto no tengan el resultado de esa PCR.
También quería preguntar por la atención primaria. Nos contaba esta nueva medida para intentar agilizar el tema de los mensajes al móvil. Hace unas semanas decía usted que están trabajando al 200%. No sé en qué momento se encuentran los profesionales de atención primaria. Sí que nos consta que en algunos centros de salud las citas se retrasan durante días, incluso de una semana para otra.
Bueno, estamos intentando de alguna manera, también hay algo que ha venido a empeorar la situación, pero que era absolutamente necesario respetarlo, que ha sido el tema de las vacaciones. Cuando hay vacaciones y no hay sustitutos, pues evidentemente tienen que acumularse unos profesionales con otros y esto ha hecho que la situación empeore. Ya se están reincorporando muchos de los profesionales y lo que estamos haciendo es intentar quitar o sacar la carga burocrática que pueden tener esos profesionales. Y ahí están los SMS, el refuerzo con más de 7.000 auxiliares administrativos, el tema del COVID-AP, que lo vamos a volver a poner en marcha. Es decir, que las llamadas que lleguen se centralicen en el COVID-AP, pero no en el centro de salud. Es decir, que va a haber un paquete de medidas para intentar disminuir la carga para que los profesionales se dediquen pues, a identificar a las personas que tienen COVID por una parte, pero atender a las patologías no COVID con el menor tiempo de espera posible. Lo que sí que vuelvo a hacer es el llamamiento de que cuando llamemos para cosas importantes, no a lo mejor para contar el dolor de rodilla que hace 20 años tengo y que sé controlarlo perfectamente bien. Entonces, sí que tengamos en cuenta que estamos en una situación en la que tenemos que hacer un uso racional del sistema y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esa presión de los profesionales sea la menos posible. Entonces, bueno, hay muchas medidas ahora mismo que vamos a poner en marcha en estos días para intentar disminuir esa presión.
Sí, respecto a Valladolid y Salamanca, a tenor de sus palabras se puede deducir que ha habido una cierta relajación en el cumplimiento de las medidas, por un lado. ¿Hasta cuándo se va a poder mantener esa línea de una semana, una semana, una semana? O sea, no sé si hay un límite temporal o van a esperar lo que
haga. No, límite temporal no existe, igual que no lo existió para el estado de alarma. El límite lo fija básicamente la disminución de la incidencia de casos. Es decir, que si se produce una disminución de la incidencia de casos y llega a ser lo mismo que cuando pasó en Pedrajas o en Íscar o en Cantalejo, o sea, en el momento que nosotros nos planteamos esto se puede levantar es porque había bajado a la mitad, a mucho menos de la mitad de la incidencia de casos. Entonces, eso es lo que nos permite que podamos levantar las medidas. ¿Que ha habido relajación? Pues yo no sé si ustedes se pasean por las ciudades, pero a veces sí que parece que hay un poquito de relajación y deberíamos de ser todos conscientes. Yo hay un tema que no lo puedo evitar y lo comento todos los días, pero ayer me paseé por una zona donde había terrazas y parece como si la terraza es un espacio no COVID. O sea, yo llego a la terraza, me siento y me quito la mascarilla. Bueno, pues no puede ser. Es decir, la mascarilla evidentemente no la puedo tener puesta si bebo y si como, pero solamente para ese momento me la quito. Entonces, cuando tú ves niños, personas mayores, todos juntos sin la mascarilla en una terraza, pues es algo que no debería ser así. Entonces, yo creo que si aplicamos todas esas medidas, ya sea o porque nos sancionan, que espero que no, o porque lo tenemos nosotros claro, pues probablemente seamos capaces de que la contención vaya más deprisa.
Yo quería preguntarle también por la presión asistencial. Los hospitales están un poco más. ¿Hasta cuánto pueden aguantar? No sé, ¿nos puede dar?
Bueno, vamos a ver. Ahora mismo los hospitales pueden aguantar. Está aumentando la presión asistencial. La presión asistencial ahora por COVID es del 8% en plantas y del 18% en las UCIs. Es decir, nada que ver con épocas anteriores. Lo que sí que es verdad es que hay una tendencia al aumento y lo que sí que es verdad es que vamos a hacer todo lo posible en todos nuestros planes de organización para mantener la normalidad dentro de los hospitales, en el sentido de que vamos a intentar mantener la situación de manera que no tengamos que suspender actividad quirúrgica, que no se tengan que suspender consultas que sean por problemas que sean graves o que sean importantes. Entonces, para nosotros es muy importante. Es verdad que los datos ahora mismo no tienen nada que ver con el mes de marzo, pero sí que es cierto que tenemos que conseguir esa estabilización de los hospitales y por eso es tan importante el que minoremos los contagios, por eso es tan importante que hagamos las cosas bien y por eso es tan importante la labor que está teniendo ahora Atención Primaria en la identificación de los casos, en el rastreo, porque de alguna manera al hacer esto estamos conteniendo los casos y estamos aplanando esa famosa curva.
Sí, consejera, ha hablado de la situación que se vive en Valladolid y Salamanca. Veremos qué sucede con León. Ha hablado también de la posibilidad de un confinamiento. ¿Hay unas medidas intermedias entre una cosa y otra, entre esas restricciones en las que ya hay en estas dos capitales, hasta llegar a un confinamiento de todos los ciudadanos en sus domicilios?
El confinamiento se define básicamente, la gran diferencia es el control de la movilidad. Controlar la movilidad, pues es algo que es más complejo y más duro en ciudades grandes, y limitar la movilidad dentro de los barrios, pues también es muy complejo, con lo cual creemos que de momento todavía podemos conseguir cosas aplicando las medidas que están puestas en marcha.
La medida siguiente, por tanto, sería el controlar la movilidad.
La medida siguiente sería controlar la movilidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, buenos días a todos. Les agradecemos su ayuda porque yo creo que, no sé si lo he dicho alguna vez, creo que sí, quiero agradecer a los medios de comunicación toda la ayuda que nos puedan prestar a la hora de intentar informar y ayudar a que esto pueda contenerse y pueda no empeorar. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.